José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo de verano. He visto, por cierto, al director hoy pasarse por aquí.
Sí,
este
y le
espacio.
Saludamos desde aquí, ¿no?
Alex Ibáñez.
Vamos
pero,
a saludarle.
Pero ha decidido que delega en ti todas las...
Eso parece, sí, pero yo, ¿no? Insisto, yo subcoordino. Porque subcoordina. Él insistía en que coordinaba, pues...
Bueno, vamos a ver. Deporte de verano, que puede acercarse a alguien a ver si le pilla cerca. Mira, por ejemplo, ¿quién le ha dicho que estaba en Santander? Liaño ha dicho que estaba en Santander, ¿no?
Pues mira, el torneo de Palacántabra, en la playa de
torneo
Comillas.
Torneo de Palacántabra.
Sí, señor. El sábado 11 de agosto.
En la playa de Comillas, torneo. Una playa muy bonita, ¿eh?
Sí.
¿Y cómo es esto de
pues nada, es una pala de madera que pesa bastante, por cierto. No tiene... Es una tabla de madera, no tiene ni agujeritos, ni rejillas, ni nada por el estilo. Se juega con una pelota de tenis y el objetivo no es quien consiga un punto, sino es
que no caiga.
Eso es, que no caiga.
O sea, aunque no caiga, clásico
con
de
palas y
pero
una pelota.
Cada uno, o sea, uno contra otro o,
sí,
o solo uno.
No, entre dos personas.
Entre dos personas
eso
que
es,
no caiga.
Que no caiga, o sea, es dar toques por así.
La raqueta pesa.
Pesa. Yo he tenido una en la mano y pesa.
Vale, vale. Bueno, recomendaciones. Hoy no hay documental. Se acordarán que el otro día estuvo aquí Patricia Cazón y le dije yo a Patricia, oye, tú que lees mucho y tal, a ver si nos recomiendas algunos libros de deportes y tal. Y creo que se lo apuntó y lo va a hacer esta noche. Hola, Patricia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué recomiendas de libros relacionados con el deporte? ¿Qué se puede leer que esté bien?
Mira, lo que os comentaba el otro día,
¿sí?
Más que hablar de libros, quiero hablar de una editorial que se llama Libros del Cao, que es una editorial que tiene casi todos sus libros hablando de deporte. Entonces, tiene una colección que se llama Hooligans Ilustrados. ¿Qué son Hooligans Ilustrados? Pues el fútbol hecho literatura. Es la crónica sentimental de un escritor a través de sus colores.
¿Pero son escritores, Patricia, conocidos o qué?
Por ejemplo, Enrique González escribe...
Sí, Enrique González, un clásico, una pluma privilegiada. Sí.
Quique Peinado escribe del Rayo Vallecano, Manuel Javois escribe del Real Madrid...
No me digas, Manuel Javois escribe del Madrid, no me lo creo.
Sí, tenemos... ellos te cuentan que es su liga particular. ¿Por qué su liga particular? Porque no están todos los equipos de la liga que se nos viene a la cabeza, sino que cuentan el fútbol a través de los aficionados. Y hay equipos, como por ejemplo el Castellón, que
¿sí?
es el libro del que os quiero hablar, que lleva muchos años en tercera, que acaba de subir ahora a segunda B, y para mí es el mejor libro de todos, que se llama Infrafútbol, de Ballester, que es impresionante. Uno...
¿Sí?
Se hace del Castellón leyéndolo.
Oye, ¿y dónde esto se encuentra fácil en las librerías o hay que pedirlo por internet?
Sí, sí, está en todas partes.
Vale.
Luego tienen otro, que es un libro que ahora mismo yo me estoy leyendo, que se llama La Edad de Oro del Boxeo, que compila todas las crónicas de Manuel Alcántara,
sí.
Y que es una verdadera delicia.
Periodista en su día del diario El País también. Oye, Patricia, gracias. Yo sabía que Patricia controla esto. O sea, que ya se han apuntado a la recomendación de Patricia estos libros que tienen que ver con el fútbol y otras cosas. Que un beso, Patricia. Gracias, como siempre.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Se ha picado Dani y quiere recomendarles un libro.
Sí.
Que este es un must, como digo yo. Este es un imprescindible.
Sí, de 2009. Se llama Open y son las memorias de Andrea Agassiz. Es verdad que le ayudó a escribirlas un premio Pulitzer como Moringer, pero en el libro Andrea Agassiz relata, bueno, pues su infierno particular, que es como él lo define al principio del libro. Dice, bienvenidos al infierno, y habla un poco de desde niño, con un padre que fue exboxeador, que dice que paseaba por casa con una pistola en la mano, y cómo fue su recorrido como tenista profesional, los dolores de las lesiones, diciendo
el inicio del libro... Es para dejar el libro y el tenis, porque es durísimo.
Sí, muy duro,
porque,
muy duro.
Digo el libro porque el libro está muy bien. O sea, es imprescindible esta lectura del libro de Agassiz, pero relata lo que le ha dolido el tenis a Agassiz, que dicen, pero cómo este tío ha jugado y también al tenis, ¿verdad?
Un amor-odio, ¿no?, que
sí,
tenía
sí,
con
total.
Ese deporte. Y bueno, y las ganas de retirarse en muchos momentos que tuvo, pero siguió jugando porque, bueno, supongo que también profesionalmente lo necesitaba.
Hay cosas muy buenas, pero... Bueno, este sonido, para ilustrar el libro, es de Minuto Cero, que hacían ahí unas píldoras sobre deportistas y hablaban un poco del infierno que vivió Agassiz jugando al tenis.
Agassiz era una estrella del tenis con aspecto de estrella del rock, al que todos querían parecerse, pero esa imagen revolucionaria, rebelde y transgresora ocultaba otra realidad, la que desveló en 2009, ya retirado, cuando publica su autobiografía y la historia de Agassiz se reescribe desde sus inicios. En 1992,
recordarán ustedes que Agassi en una época de su carrera lucía una melena extraordinaria y luego de repente estaba pelado. Bueno, en realidad es que se le había caído el pelo, pero hay un episodio en el que relata sus miedos a que se le cayera la peluca en la final de Roland Garros, que juega contra quién, Dani, esa final.
Jim Courier.
Contra Jim Courier.
1990.
O sea, él dice en el libro, tenía miedo no a perder el partido, sino a que se me cayera la peluca. O sea, es un drama de vida.
Luego hay otra anécdota, ¿sí?, de Corro, que cuando estaba jugando por ser número uno en torneo en Stuttgart, se le rompió una de las zapatillas y no pensó otra cosa sino que se fue a la grada y le pidió a uno de los espectadores que le dejase una de sus zapatillas.
Open, es imprescindible, es un libro muy bien escrito y de una historia de un superdeportista, Agassi, que además cae muy bien a un montón de gente. Bueno, dos recomendaciones por el precio de uno. Uno de Patricia Cazón, de libros de fútbol, y esta que ha hecho Daniel Asenjo. Bueno, un remember. Yo, por ejemplo, te digo, final de los Juegos Olímpicos de fútbol, 1992.
Preparado para el lanzamiento Ferrer. Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko. Luis Enrique. La pelota para Kiko. ¡Gol de España! Ha marcado Kiko el...
Esto fue el culmen de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ondeando un montón de banderas españolas en el Camp Nou, la voz de Juan Carlos Rivero. Yo tengo ese, que es del año 92. ¿Tú qué?
El 93, mío es...
¿No? ¿Eres del 93 o del 94?
Yo del 92.
Del 92, pues sí. Justo en ese momento pasó esto. ¿Y tú? ¿Te acuerdas de...?
Yo traigo un sabor de boca que no nos dejó un poquito más amargo, que son 8 años después, en la final de Sydney contra Camerún, que perdimos en los penaltis.
Por España y por números, Aranzubía, La Cruz, Marchena, Albelda, Angulo, Xavi, José Mari, Puyol, Amaya, Toni Belamazán y Tamudo, el seleccionador nacional, Iñaki Sáez, va a lanzar a Amaya para España. Amaya, al palo, ha ido muy rápido. Aranzubía bajo los palos, es el último penalti de Camerún. Ahí va Wome y gol. Camerún.
José Ángel de la Casa, narrando esa final. Muy bien esto, remember, ¿eh? Uno muy bueno, el de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, este de Sydney 2000. Que me está escribiendo Ángel García, que es cántabro, como ustedes saben. No nos hemos explicado muy bien, porque hemos dicho, hemos querido dar a entender que no se competía entre los dos, sino que se ayudaban los dos a ver que no cayera la pelota. Es eso, que se ayudan, pues si ha jugado todo el mundo a que no caiga.
Cooperación, digamos.
Dice, los buenos le pegan fortísimo, dice Ángel García. Bueno, fucking Peaky Blinders. Ganga, ¿quién viene esta noche a la contraportada?
Hemos quedado con uno de los muchos españoles que van a jugar la Premier la próxima temporada, Vicente Borra, el jugador del Leicester.
Vicente Borra.
Sí, viene también Dani Senabre.
Dani Senabre.
Que me gusta mucho las cosas que cuenta.
Hombre, Dani Senabre es un must también, es un imprescindible.
Y tenemos preparado ahí un pequeño recuerdo para Dani Jarque, que hoy se cumplen 9 años de su muerte.
Le he leído un tuit a Kike Iglesias, que en esa época cubría para el diario AS El Español, muy sentido sobre lo que significó la pérdida de Dani Jarque. Bueno, en un momento, Ganga. Y ahora, lo que quieras contar tú, Antonio del Rosal.
Te cuento unas cuantas noticias fuera del fútbol. Bueno, comenzamos con un viejo conocido de la Liga Española. Diego Capel ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Extremadura después de un año sin competir. El Zaragoza se hace con los servicios de Jesús Alfaro y va procedente el Murcia. El Málaga consigue la cesión de Gustavo Blanco. El argentino llega del Shakhtar Donetsk. Fuera del fútbol, en el polideportivo. En natación, África Zamorano se ha clasificado para la final de los 200 espalda. Pues la octava mejor marca, Hugo González, ha sido también octavo. Jessica Ball no ha podido superar las eliminatorias de los 50 braza. En tenis, en el torneo de Toronto, Pablo Carreño ha caído en su debut ante el ruso Kachanov. Y Nadal está a punto de debutar en Toronto ante el francés Per. Malas noticias para Del Potro, que ha tenido que abandonar por unas molestias en la muñeca. En tenis también, en el torneo de Montreal, Carla Suárez accede a octavos tras la retirada por la lesión de la ucraniana Lesio Surenko. Y terminamos con la NBA. Ya ha salido el calendario de la liga regular. El debut de LeBron James con los Lakers será el próximo 18 de octubre ante Portland.
Me ha puesto aquí Parra que hay en Navidad un Warriors-Lakers. Esta gente de la NBA parece que sabe lo que es de interés y no. En el día de Navidad hay un Golden State frente a Los Ángeles, es decir, un Curry contra LeBron James. Estaba pensando que es viral hoy Nadal grabando en el concierto de Shakira a Shakira, que es un tío, pues sí, como le conoce todo el mundo, súper normal, haciendo las cosas que hacemos todos cuando nos gusta a alguien, grabar a la gente, ¿no? Que es grabar a Shakira. Muy bien, pues viene Ganga, Iborra, Dani Senabre en el partidazo. Les dejo la mejor compañía, la radio. Esta que está sonando, la COPE. You don't have no self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause...
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. El partidazo de COPE con Carlos Ganga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya se van poniendo todas las piezas en su sitio, ¿eh? Kepa se va al Chelsea, Kovacic también se va al Chelsea y al Real Madrid llega Thibaut Courtois, el portero del Chelsea, precisamente del equipo Blue. Y todos estos nombres tienen algo que ver con la Premier. Una Premier que arranca el viernes. Arranca ya el fútbol de verdad, y arranca una de las mejores ligas del mundo. Como siempre, es la liga que más gasta. Lleva ya más de 1.100 millones de euros. Han llegado, por ejemplo, jugadores como Alisson de la Roma, Keita, los dos al Liverpool. Como te digo, Kepa al Chelsea. Y, por ejemplo, el Manchester United se ha reforzado con Fred. Y este año volvemos a tener una colonia de jugadores españoles muy numerosa, alrededor de 30. Y uno de ellos es Vicente Iborra, el futbolista del Leicester, que además abre fuego el viernes precisamente contra el Manchester United de Mourinho, de De Gea, de Ander Herrera y de Juan Mata. Vicente Iborra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal todo por allí?
Bien, muy bien, tranquilo.
Supongo que con muchas ganas, ¿no?, de empezar la Premier.
Sí, así es. Ya después de toda la pretemporada, pues hay ganas de que empiece lo realmente importante.
¿Se hace larga la pretemporada con tanto viaje y tanto entrenamiento al final sin mucha motivación con los partidos amistosos?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Al final el hecho de tanto entrenamiento sin competir y bueno, también pues el hecho de estar bastante tiempo sin la familia, pues es verdad que se hace un poco largo.
Empezáis el viernes a lo grande en Old Trafford contra el United. Qué bonito, ¿no?, para empezar.
Pues sí, así es. La verdad que empezamos en un gran estadio, ante un gran rival. Y bueno, pues yo creo que la mejor manera de empezar la Premier pues sería ganando allí.
La temporada pasada fue la primera para ti en Inglaterra. ¿Qué tal se vive allí, al margen del fútbol? ¿Cómo vives allí? ¿Bien?
Bueno, se vive muy tranquilo. Yo diría que de más tranquilo. Es verdad que bueno, nadie te molesta, nadie te dice nada, y bueno, en general pues todo el mundo te respeta, y bueno, es verdad que la vida en comparación con España es un poco diferente en cuanto al clima, en cuanto a horarios, costumbres, pero bueno, es una nueva experiencia para aprovechar y para disfrutar.
¿Te has adaptado a la vida de inglesa o tú sigues aquí con tus costumbres españolas?
No, sí que me he adaptado, ¿no? Es verdad que bueno, en cuanto a costumbres de la comida y demás, pues mantengo lo de España, pero en cuanto a horarios sí que es verdad que nos hemos adaptado un poco a lo de aquí, nos levantamos un poco antes, nos acostamos un poco antes. Bueno, hay que adaptarse a todo.
¿Cómo es Leicester? ¿Cómo es la ciudad?
Pues bueno, es una ciudad muy tranquila, tampoco excesivamente grande, y bueno, nosotros vivimos a las afueras, una zona muy tranquila, la verdad, nadie, como he dicho antes, nadie te molesta, y para hacer vida en familia pues está bien.
Pero imagino que también echar de menos España, ¿no?
Sí, al final se echa mucho de menos España. Yo creo que tenemos la suerte de vivir allí, de vivir en un país como España, con todo lo que tenemos y conforme se vive, y es verdad que sí que se echa de menos.
¿Sigues la Liga Española?
Sí que la sigo.
¿Te gusta?
Sí, aparte de que me gusta seguir el fútbol en general, pues bueno, la liga de mi país, donde he participado, donde juegan equipos a los que les tengo muchísimo cariño, y bueno, y creo que como amante al fútbol me gusta seguirla.
O sea, que eres de los futbolistas que ve fútbol, que le gusta el fútbol, que hay otros que dicen, no, a mí no me gusta, en mi tiempo libre no me gusta ver fútbol, tú sí.
Sí, me gusta, pues eso, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos la suerte a los que nos gusta el fútbol de que hay partidos todos los días, ya sea de una liga, de otra, de competiciones europeas, y bueno, pues diariamente me gusta seguir todo lo que ocurre.
¿Y cuando no ves fútbol, qué te gusta hacer?
Pues bueno, al margen del fútbol, mi vida es mi familia, ¿no? Pasar mucho tiempo con ellos, somos muy caseros, muy familiares, y el hecho de poder compartir pues momentos con ellos, cuando por ejemplo los niños no están en el cole, pues bueno, para mí no hay nada mejor que eso.
¿Eres de series o no te va mucho?
Sí, más ahora, ¿no? En pretemporada que estoy sin la familia y que estamos con viajes, y que me gusta, pues bueno, ver alguna serie.
¿Y qué has visto últimamente para que nos recomiendes?
Pues mira, terminé de ver La Casa de Papel.
Oh, qué buena,
la tenía,
sí, yo también.
Vi también The Punisher, pues bueno, ahora estoy con otras, pues bueno, pasando el rato y bueno, el tiempo que puedo, pues aprovecho para ver algunas.
¿Y las ves en castellano o en inglés?
Pues bueno, las suelo ver en castellano, ¿no? Ya tengo bastante inglés durante todo el día con los compañeros y demás, y las suelo ver en castellano.
¿Te manejas bien con el idioma?
Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que como diría aquel, pues con tal de poder manejarse para no pasar hambre, pues bueno. Pero sí que es verdad que me manejo, evidentemente tengo que seguir mejorando, pero bueno, creo que desde que llegué, y creo que es algo positivo, pues he avanzado bastante.
Alrededor de 30 españoles va a haber en la Premier este año, o sea, hacéis compañía por lo menos.
Sí, bueno, en cuanto podemos, pues eso, charlamos y demás, pues es verdad, ¿no?, que cada vez son más jugadores españoles aquí, es verdad que estamos bastante bien valorados, y bueno, eso habla bien del fútbol español.
¿Con qué españoles tiene relación, de otros equipos?
Pues bueno, tengo bastante relación con Alberto Moreno, que jugué con él.
¿En el Sevilla?
En el Sevilla, pues bueno, ahora creo que va a venir Sergio Rico también para acá, pues bueno, yo, aparte de ellos, pues bueno, con gente que son españoles y que nos enfrentamos, pues siempre que nos vemos, pues charlamos un rato.
Bueno, el que va para allá es Kepa.
Sí, también, pues mira, otro portero, ¿no? Parece que la cosa va de portero, ¿no? Yo te decía lo de Sergio porque lo he leído esta tarde, he leído el nombre del Fulham, no sé si se concretará o no, pero, pero bueno, a ver.
80 kilos, Kepa, es una locura, ¿verdad?
Sí, es verdad que yo creo que el mercado aquí en Inglaterra está un poco inflado, ¿no? Con mucha diferencia con diferentes mercados, ¿no? Y se está pagando pues cada vez más. No sé, yo creo que eso irá en función del mercado.
El año pasado fuisteis novenos en Liga. ¿Qué esperamos este año del Leicester?
Pues bueno, yo creo que estamos con la ilusión de mejorar, ¿no? De mejorar esa novena posición y bueno, intentar crecer, ¿no? En cuanto a club, en cuanto a equipo. Yo creo que el club está poniendo unas bases importantes en Premier para ser mejores, para ir para arriba, y bueno, estamos en esa fase.
Tenéis un buen equipo, tú, luego por ejemplo Schmeichel, el portero, Harry Maguire, que para mí fue una de las sorpresas del Mundial, Vardy, tenéis buen equipo.
Sí, yo creo que tenemos buenos jugadores y al margen de eso, buen grupo, buen equipo, que yo creo que es también importante, ¿no? A ver si se mantiene pues gran parte del grupo del año pasado, y junto con los jugadores que han venido nuevos, algunos con experiencia, otros jóvenes con mucho futuro, pues yo creo que podemos formar un buen equipo.
Sí, por ejemplo, Iheanacho, ¿no? El delantero del City.
Sí, bueno, ha venido un chico, Madison, media punta con mucha calidad, ha venido Gesal desde Mónaco, también zurdito con mucha calidad, Johnny Evans, jugador muy experimentado
el central,
en el Premier, jugó en Manchester y demás. Bueno, yo creo que con esa mezcla de la gente que ha venido y los que quedamos, pues podemos hacer una buena temporada.
Además, Inglaterra viene a hacer un buen papel en el Mundial. ¿Se habla por allí de eso?
Sí, bueno, evidentemente no se habla porque tenemos compañeros que han estado ahí, ya no solo en Inglaterra, sino en otras selecciones, y bueno, evidentemente pues se habla de lo que ocurrió en el Mundial, porque bueno, creo que Inglaterra hizo un buen papel.
Y del título del Leicester, hace ya dos temporadas de eso, tú no tuviste la suerte de vivirlo, aún se recuerda por allí, imagino.
Sí, yo creo que se recuerda y se recordará, ¿no? Porque no fue algo normal, fue algo pues muy importante, muy difícil de conseguir, y que la gente aquí pues valora mucho, y bueno, yo creo que para el club es un prestigio muy grande el hecho de haber podido conseguir un título así.
Por cierto, el mercado de fichajes en Inglaterra se cierra mañana, antes de lo que lo hagan en el resto de ligas. ¿A ti te gusta esto de que no haya tanto baile de jugadores que empiezan la liga jugando con un equipo y luego se vayan a otro?
Bueno, no sé. Yo creo que si se cierra el mercado aquí, pues quizás se debería cerrar en otras ligas también, ¿no? Tampoco veo normal que se cierre antes en un lugar que en otro, pero bueno, al margen de eso, pues todo eso lo deciden en cada país, ¿no? Pues este año es el primero que se funciona así aquí, bueno, hay que acatarlo y veremos cómo funciona.
Estoy de acuerdo, sí, no tiene mucho sentido. ¿Tú te quedas o podemos esperar alguna sorpresa aún?
No, yo estoy tranquilo y bueno, no creo que nadie pague 100 millones por mí ahora y me dejen marchar, así que estaremos tranquilos y a vivir un año más en esta liga.
¿Para ti quién es el máximo favorito en esta Premier?
Pues bueno, yo creo que en Premier no se puede hablar de favoritos, ¿no? Más cuando hay siempre 5 o 6 equipos que optan a ganar el título o que pueden optar a ganar el título. Pero bueno, no sé, evidentemente creo que el City de Guardiola va a estar ahí, el Manchester siempre está ahí y yo creo que este año seguro el Arsenal de Unai van a estar peleando por cosas importantes.
Hay como un sentimiento, ¿no? Desde España se percibe un sentimiento de que al City no se lo puede ganar en Inglaterra, pero sí que se lo puede ganar.
Sí se le puede, ¿no? Es verdad que el año pasado estuvieron muy, muy fuertes, muy regulares, que apenas solo el Manchester le pudo un poco aguantar el ritmo y bueno, pero yo creo que este año será diferente, que no lo van a tener tan fácil y ya te digo, hay muchos equipos que pueden estar peleando arriba y que van a estar peleando.
El domingo es la Supercopa Española, Barça-Sevilla, ¿la vas a ver?
Sí, por supuesto que sí, yo creo que tendré tiempo para verla, pues bueno, desde la distancia animar al Sevilla como mi ex equipo que es y como club al que le tengo muchísimo cariño y espero que consigan un título que yo creo que les vendría muy bien para el club, para la afición y para empezar una nueva temporada.
Bueno, Vicente, que tengas mucha suerte este año en la Premier, que seguro que te va a ir muy bien y que seguimos en contacto.
Pues muchísimas gracias, espero que vaya todo bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Con esta música yo creo que todo el mundo sabe quién viene a continuación. Es Dani Senabre. Senabre, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, qué grande. Ya con esto ya más ganado. Ya no hace falta decir nada más. Ya.
Oye, que recuerdo que el año pasado estuviste en este espacio en la contraportada con Avilés y conmigo.
Sí.
Pero no te hicimos el test, te hicimos otro tipo de preguntas. Te hicimos una entrevista en profundidad para conocer al verdadero Dani Senabre.
Me acuerdo, perfectamente.
Y fue muy bien, a mí me encantó. Oye, antes de que pase con el test, te voy a hacer otro tipo de preguntas.
A ver.
¿Vacaciones? No, muy fácil. Vale. Estas son las más fáciles. Las del vale, test son vale. Las chungas, ¿eh? Vale. ¿Vacaciones? ¿Dónde has estado?
Bueno, he estado en la Costa Brava. He hecho una cosa muy fácil y muy producto nacional. He estado en la Costa Brava y luego he estado un par de días en Galicia. Porque tengo un amigo que está ahí que acaba de ser padre y tal. Pero vamos, una cosa muy recogidita. Ningún gran viaje. Ya me fui a Japón en diciembre y ahora aquí me lo tomo más con calma.
El domingo, la Supercopa. ¿Te ilusiona este nuevo Barça o qué?
Me intriga, sí, hay cosas que me ilusionan, por ejemplo las cosas que he visto en la gira de Artur o de Ricky Puig, que ya veremos luego qué recorrido, qué bola tienen a lo largo de la temporada, sobre todo Ricky Puig, que es más complicado, me han encantado, pero es verdad también que hay algún otro fichaje como el de Arturo Vidal que no acabo de ver claro. Bueno, siempre una en temporada del Barça y una temporada de la Liga en general es apasionante por las cosas buenas y por las malas, por las dos.
Tengo muchos amigos que coinciden contigo lo de Arturo Vidal, pero...
Sí, me gusta, buena gente. También, gente inteligente.
También coincidían con Paulinho el año pasado y al final más o menos les ganó durante la temporada.
Sí, a mí me pasó igual. Yo no entendí mucho el fichaje de Paulinho y ya desde las primeras semanas me saqué el sombrero y reconocí que nos habíamos equivocado. Que era un jugador que podía aportar mucho y vamos a ver si Arturo... Hombre, yo creo que Arturo Vidal como futbolista es mejor que Paulinho. Lo que
sí.
Pasa es que todo lo que representa va un poco en contra de lo que predica el Barça siempre, ¿no?
¿Y pero... el nuevo Arsenal de Unai Emery?
Buah, no me... No, es que no quiero ser muy negativo porque... porque sé que es un tío cojonudo y muy amable siempre con nosotros y me gusta oírle cuando le llevamos en el partidazo, pero a mí no me ilusiona demasiado. Es un entrenador, supongo porque tengo el estigma de... Luego, cuando pienso en el Unai Emery de la Liga Española, que estuvo en el Sevilla, en el Valencia y tal, sí que me ilusiona un poco más, pero lo que le vi en el PSG, yo estuve en el Camp Nou, en el partido, famoso partido de la remontada, más allá de los arbitrajes y tal, no me despierta un carácter competitivo ganador, pero ojalá esté equivocado.
¿Y de la NBA? ¿Qué te apetece ver el año que viene?
Bueno, sobre todo a Boston, porque recupera dos jugadores que han estado lesionados casi todo el año pasado. Bueno, Hayward todo el año pasado y Kyrie Irving en los meses finales. Y vamos a ver a LeBron en los Lakers, ¿no? A ver qué es capaz de hacer. Yo creo que no tiene un equipo demasiado bueno a su alrededor, pero como es el mejor jugador del mundo, pues sí. Vamos a ver si le planta cara a los Warriors.
¿Has visto ya imágenes del nuevo 2K?
Sí, he visto el tráiler del 2K. ¿Eres jugón tú también o no?
Sí, un poquito.
Bien, ya haremos alguna
sí,
partida.
Sí, seguro. Doncic, ¿tú qué piensas de Doncic?
Bien, creo que lo puede hacer muy bien en la NBA. Tengo dudas, la única duda que puedo tener es a nivel defensivo, porque en la posición en la que juega va a tener que lidiar con auténticas fieras, pero creo que le puede ir muy bien. Y no creo que sea una hiper mega superestrella, pero ¿por qué no puede ser un jugador importante en un equipo importante?
Bueno, y ahora que has pasado las preguntas fáciles, bye, vamos a ver cómo te comportas en nuestro test.
Fatal, seguro.
¿El deporte para ti qué es?
No te voy a hacer la típica respuesta de deportista, que es todo, pero casi todo. Para mí es entretenimiento, es arte, aunque suene muy snob y tal. O sea, yo el placer que obtengo viendo una jugada de... Me da igual, de Zidane cuando era futbolista, de Ronaldinho, por supuesto de Messi, de Cristiano o de cualquier jugador de la NBA. Para mí se parece mucho a cuando veo una película, cuando alguien que entiende de pintura, que no es mi caso, ve una pintura o cualquier obra de arte. Para mí es arte, entretenimiento y, por supuesto, es mi pasión y mi vida y mi oficio.
Tú jugabas a baloncesto, ¿no?
Sí, no demasiado bien, como puedes comprobar.
¿Eras arte o no?
¿Qué?
¿Eras arte o no?
No era arte. Era entretenimiento para los rivales. No, era correcto, o sea, tampoco era un desastre. Pero como se puede demostrar por el hecho de que no estoy en la NBA y estoy aquí con vosotros, pues vamos a decir que me quedé por el camino.
Si no te hubieras dedicado al periodismo, a la comunicación, ¿qué te hubiera gustado ser?
Bueno, seguramente cosas relacionadas con la comunicación, porque el cine es otra de mis grandes pasiones y creo que hubiera hecho algo relacionado con cine. Lógicamente no actuar, porque no tengo ni idea, pero a lo mejor escribir o dirigir, y es algo que todavía aún no me cierro la puerta algún día de hacer algo, aunque sea muy pequeña escala, ¿no? Pero me imagino que es eso lo que hubiera hecho. O si no, algo relacionado con animales, que es otra de mis pasiones. No creo que hubiera podido ser veterinario, pero cualquier cosa relacionada con ayudar a los animales, me sumo.
Wilson está buen recaudo, entonces.
Wilson está aquí mirando ahora mismo, sí, con cara de intriga.
¿Salud, dinero o amor? Estas tienes que ordenarlas.
¿Por orden de importancia?
Sí.
Amor, salud y dinero.
Amor, salud y dinero, muy bien. Sí, ¿a qué tienes miedo?
A muchas cosas. A muchas cosas y a nada. En el fondo, cuando piensas profundamente lo que es la vida y que todos nos vamos a ir, pierdes el miedo a casi todo. O sea, las cosas mundanas, seguramente, o las grandes decisiones y tal, no les tengo demasiado miedo. Pero sí que me da miedo, por ejemplo, pues yo qué sé, hacer daño involuntario a alguien que quieres, que se te malinterprete algo, no estar a la altura para según quién o para según qué, los pequeños miedos que todos tenemos. Pero luego, cuando me paro a pensar de verdad, cualquier decisión que he tomado, cualquier cosa que hagas, es mejor. El miedo está bien porque te mantiene alerta, pero es mejor no dejarte atenazar por el miedo. Suena muy fácil, pero es lo que hay que hacer.
¿Qué no soportas?
Esta sí que es larga. ¿Cuánto tiempo tienes?
Mucho.
Bueno, no soporto muchas cosas. Soy un tipo con muchas manías. No soy tampoco un cascarrabias, pero hay muchas cosas que no soporto. Principalmente no soporto la mentira, no soporto la hipocresía. O sea, prefiero que se me haga una gran putada, pero que se me vaya de cara, que sea una pequeñez, una estupidez, pero que sea con falsedad, ¿no? Yo creo que lo que menos soporto es la falsedad, y a partir de ahí muchas pequeñas cosas de la vida cotidiana.
¿Alguna manía, sí?
Sí, la gente que va con paraguas y no mira y te saca un ojo, la gente que habla en el cine, bueno, tonterías de estas muchas, sí.
Te pones nervioso. Sí, ¿por qué sientes curiosidad?
Pues por todo lo que está bien hecho, por todo lo que está hecho con corazón. Siempre que hay pasión en algo, me despierta mi curiosidad. Hay cosas seguramente muy espectaculares o que llaman la atención de mucha gente, pero a mí no me llaman. Pero si yo veo que la persona que lo hace o el grupo de personas que lo hace le pone el corazón y la vida, aunque sea algo que a mí a nivel técnico no me llame la atención, ya me engancha. Si veo a alguien que ha hecho algo con pasión, me paro y lo observo.
¿Copiaste alguna vez en un examen?
Sí, sobre todo en los de dibujo. Yo era lamentable dibujando. bueno, soy lamentable dibujando. Y bueno, más que copiar, hacía triquiñuelas para que alguien me dibujara algo.
Sí.
Sí, para que hicieran todas las trampas posibles, porque era muy malo a nivel.
Sí,
a
sí,
nivel
yo con el tema de manualidades y todo eso también era horrible.
Sí, somos dos.
¿Cuál es el regalo más estúpido que te han hecho?
¿El regalo más estúpido que me han hecho?
¿O qué has hecho?
¿O qué he hecho? Hostia, no sé. No lo sé. Es una muy buena pregunta que ahora mismo no puedo responderte. Te puedo decir cuál es el más simbólico, porque me regalaron una cosa muy rara, que es es muy largo de explicar, pero bueno, voy a resumir. Hay una canción de Los Planetas que se llama La Copa de Europa,
¿sí?,
que es una canción de, bueno, que va sobre bueno, en fin, viene muy resumido, viene a ser al final, después de sufrir mucho, triunfar, la pérdida, etcétera, no sé qué, es como levantar, cuando vuelves, ¿no? Es como si levantaras la Copa de Europa, estaba pensando también en Wembley y tal. Y en un concierto de Los Planetas, esta canción no la tocan nunca Los Planetas.
Uh-huh.
Y un concierto que hicieron en Barcelona, en el que tocaron todo el disco entero, que se llama Una semana en el motor de un autobús, que es un nombre bastante complicado para un disco. Pues mis amigos construyeron una Champions, era el día de mi cumpleaños ese día, uh-huh, y construyeron una Champions super cutre de cartón,
de papel, sí,
pero se la guardaron en una mochila, no me dijeron nada, y cuando estaban tocando la Copa de Europa, en el momento álgido de la canción, me dieron la copa y yo la levanté, y ese es uno de los regalos más chorras, wow, pero más maravilloso.
Sí, está muy bien. ¿De qué te arrepientes?
De pocas cosas. Pero eso no, es que suena chulesco tal, no, pero de pocas cosas, pero no quiere decir que no sean errores, es decir, seguro que como todos hemos cometido errores, pero no soy mucho de comerme la cabeza, seguro que he hecho cosas mal, hay cosas de las que me arrepiento a lo mejor de haber sido muy, no sé, muy duro con alguien o muy tal, pero en general no soy de los que mira atrás y yo esto lo hubiera hecho diferente y tal, soy de los más de los que piensa que si las cosas han tenido que pasar es porque tenía que pasar.
De venir a la COPE no.
No, nunca. Al revés. Me arrepiento de no haber ido antes o de haberme ido entre medio incluso.
¿Playa o montaña?
Playa, clarísimo. Soy cero de montaña. Y la playa, tú me ves y soy más blanco que
Iniesta. Sí, te voy a decir.
Sí. No se me nota, ¿no? Pero me encanta el mar. O sea, me encanta el mar. Voy a la playa en invierno, voy con el perro. Me encanta el mar. Lo que no me gusta tanto es la arena, el sol, que me dirás, bueno, es la mitad de la playa. Yeah. Sí. Pero bueno, a mí me gusta la otra mitad.
¿Tu comida favorita y que no sea el sushi? Hostia. Luego hablamos del tema sushi.
Ahí me has hecho una trampa grande.
Sí, claro.
Sí, la primera es el sushi. La segunda es algo muy parecido porque es también arroz y pescado, pero es mucho más nuestro, que es una paella. Me encanta la paella.
Qué bueno. ¿Cuánto sushi comes a la semana?
Pues he mejorado. He bajado mi nivel de adicción, dijéramos. Porque hubo una época que, te lo juro que no es broma, al lado de mi casa hay un restaurante con el que tenía un acuerdo económico casi muy bueno y de lunes a viernes comía cada día sushi, 5 días a la semana. Joder. Ahora he reducido a un día a la semana o dos.
¿Tampoco?
Sí. Un par de días a la semana sushi. Bueno, mal,
es una buena terapia, sí.
Sí.
Para hablar de esto que vamos a hablar ahora, vamos a necesitar que los compañeros de la noche nos den un poco de tiempo. Películas. ¿Prefieres las películas de qué?
Me pasa una cosa con el cine que no me pasa a lo mejor con la música, por ejemplo, que a mí me gusta un estilo de música muy concreto, rock, pop, bueno, algo que tenga guitarras eléctricas, baterías, y con el cine me gusta casi todo si está bien hecho. Lógicamente, si me dejas a elegir, pues me gusta mucho la ciencia ficción, que ya sé que es algo que no queda muy, muy serio, ¿no? Parece que no sea de calidad y tal, pero me encanta, me encantan las películas que tienen algún componente épico, heroico, que inspiran y tal, tipo Gladiator o cualquier uh-huh. cosa de este estilo, pero es que me gusta todo el cine. Puedo ver una comedia romántica, te lo juro.
¿Sí?
Puedo ver una peli, un dramón tremendo si está bien hecho. Luego, si está mal hecho, aunque sea del género que me guste, no se aguanta por ningún lado, ¿no?
Y tú eres Star Wars, ¿no?
Sí, a muerte. No mucho de la última... O sea,
no,
de la última
sí, eso te iba a decir.
Exacto. De la última de Han Solo, sí, me gustó, pero del anterior, del episodio 8, no, me pareció una basura infumable. Pero sí, soy mucho de la saga. Me crié cuando era pequeño, me dejaban ahí la peli puesta y la veía cuando no tenía nada que hacer.
Series, ¿con qué estás ahora?
Pues ahora estoy con una serie que se llama Atypical, que va sobre un joven adolescente que tiene autismo y, bueno, tiene un cierto tono de humor, pero te explica todo cómo es la vida de una persona con, en esa situación y todas las situaciones que genera alrededor de la familia y tal. Está muy bien, la recomiendo. No sé si está en Netflix. Está en Netflix, sí. Atypical se llama.
¿El último libro que has leído?
El último libro que he leído es la biografía de Charles Barkley, aunque suene a
¿sí?
mentira, la tengo por aquí. Se llama I May Be Wrong, But I Doubt It, que es, igual estoy equivocado, pero lo dudo, que es un título que me apasiona. Y lo tengo por aquí, sí, me lo trajeron de Estados Unidos hace poco.
Has hecho mil viajes, ese último a Japón que hemos visto en tu canal de YouTube. ¿Qué viaje te queda por hacer? ¿Qué te gustaría hacer?
Bueno, no soy mucho de repetir sitios. Lógicamente siempre te quedan sitios nuevos que visitar, me quedan unos cuantos, pero yo soy de los que si me das a elegir, prefiero ir 500 veces a Estados Unidos y a Japón y a los sitios que me gustan,
¿sí?
que ir descubriendo sitios nuevos. Yo
me
veo,
gusta.
Sí, veo cosas, tengo amigos que se van a la India, tal, no me llama nada. Veo cosas que gente que se va a África o que se va, no sé qué, a una playa tropical, no sé qué. Cero. Preferiría repetir las mismas cosas que ya he hecho. Soy muy de ideas fijas.
¿Te gusta el vino? ¿Vino blanco o vino tinto?
Nada. No nada, bebo
cero.
Nada.
¿Cerveza?
Solo bebo agua.
¿Tampoco?
No, soy un tío muy raro. Bebo joder. Agua y leche y algún zumo. Ya está.
Aquí sí que la vas a tener clara. Jaime se lleva las manos a la cabeza, el técnico.
A ver.
¿Messi o Cristiano?
Tengo dudas. Nah, nah, Messi, por supuesto. Pero soy de los que piensa que Cristiano... O sea, no está muy, 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 muy lejos, ¿eh? El otro día lo decía
sí.
Maradona, que tampoco es que sea un
no,
tío muy
últimamente cabal, no está...
muy fiable, pero yo estoy de acuerdo que Cristiano no está a super, hiper, mega años luz, pero si me dices cuál de los dos es mejor, es Messi, porque las cosas que hace Cristiano también las hace Messi, que es gol, llegada, ser uh-huh. un competidor brutal, pero aparte te genera juego en zonas del campo en las que Cristiano no actúa.
¿Y cómo te va la vida youtuber? El año que viene seguimos, ¿no?
Sí, el año que viene seguimos. Me va muy bien, no me quejo. El primer vídeo fue muy bestia, el impacto y tal. Luego bajó y ahora, bueno, poco a poco va creciendo. Es un entretenimiento y es una cosa que me llena y que me ayuda a estar conectado con las nuevas tecnologías, por decirlo así, las nuevas formas de comunicación. Y sí, sí, no me canso, voy a seguir. Incluso a lo mejor hasta hago más vídeos diarios de los que hacía hasta ahora.
Dani in the Jungle, hay que suscribirse, ¿eh?
Muchas gracias, así me gusta.
Bueno,
YouTube.com/DaniSenabre.
Ha sido un placer, Dani.
Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos.
Nos oímos.
Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mateo.
Estás de despedida de soltero, ¿no?
Sí.
¿Y te han hecho así?
Sí, sí.
Bueno, bien.
Me han disfrazado esta mañana.
Qué elegante.
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú.
Eres COPE.
Hoy es 8 de agosto, un día para el recuerdo en el fútbol español. Aquella tarde del 8 de agosto de 2009, todos nos llevamos un palo durísimo. Era sábado y el Español estaba en Italia realizando su pretemporada. Dani Jarque había completado con normalidad el entrenamiento del día y sobre las 7 de la tarde sufrió un desvanecimiento mientras hablaba por teléfono con un familiar en el hotel de la concentración del equipo. Los médicos no pudieron hacer nada por él y el capitán del Español nos decía adiós y nos dejaba vacíos. Afortunadamente, sigue entre nosotros y gracias al estadio de Cornellà al Prat por recordarle en cada partido. Hoy se cumplen 9 años de la muerte de Dani Jarque y aquí va nuestro pequeño homenaje.
Tiempo de deportes, la muerte de Dani Jarque supone un nuevo mazazo para el fútbol español.
Frente a la puerta 21 era el dorsal que llevaba Dani Jarque y desde que se conoció ayer la noticia de su fallecimiento, centenares de aficionados se han pasado por aquí para rendir.
En un momento los jugadores van a permanecer en el estadio juntos, unidos en el recuerdo a Dani Jarque a la espera de que su cuerpo sea repatriado.
Una pérdida terrible, terrible. Imagino cómo se deben sentir sus compañeros, darles el coraje y nada, ¿no? Los que necesiten de la institución, del club, por parte nuestra,
quería mostrar todo nuestro pésame, estar al lado de la familia, del jugador, darle ánimos en estos momentos tan...
Gracias en nombre de la familia de Dani, gracias en nombre de Jessica, a los aficionados y socios del Español por las muestras de cariño y apoyo incondicional a la familia durante estos últimos días.
Mucha pena separarme de esta camiseta, pero creo que yo hice el gol, pero él estará también recordado ahí.
No voy a negar que no me convenzca ser capitán del Español, del club de toda mi vida. Yo voy a seguir siendo el mismo, voy a actuar de la misma manera y tanto en el terreno de juego como fuera.
Recuerdo para el ex capitán del Español, hoy se cumplían 9 años de la muerte de Dani Jarque, pero sigue en el recuerdo de todo el fútbol español. Gracias a Manu Torralba, nuestro productor, y a Jaime García, el técnico, por este bonito homenaje. Ha sido un día intenso, con muchos fichajes y este recuerdo a Dani Jarque. Mañana volvemos con más Partidazo de COPE. Gracias por elegir nuestra compañía. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El Partidazo de COPE. Estar informado.